eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Hoy vamos a viajar, como digo yo, de una forma muy interesante porque no nos movemos de casa, no nos gastamos un céntimo, no hay la más mínima, problemática en cuanto al rollo de tener que hacer maletas y preparar recorridos, nada de nada. De lo mejor posible, porque para eso está aquí Juan Carlos Parra, para amenizarnos un día más esta postal sonora. ¿Qué tal, pero, Juan Carlos?
Bueno, aquí andamos, ya sabes, frío, que es lo que tenemos,
sí,
pero
mucho
bueno,
frío.
Sí, que decías de viajar de una forma vívida también, porque los viajes virtuales también se viven bastante.
Hombre, vivirlos sí, pero digo de forma cómoda,
sí,
estando en
bueno,
tu casa, tranquilito.
Sí, pero también te pierdes cosas, ¿no? La
hombre,
comida,
ya.
Un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, que bueno, esto simplemente es una referencia para luego ir allí, ¿eh?
El que pueda, por supuesto, pero que para quien no pueda, sí, esto es un sustituto bastante importante, hombre, porque bueno, no es lo mismo no tener ninguna referencia, no conocer de primera mano de la gente que ha estado allí. Claro. Porque tú a lo mejor sí, en internet encuentras muchas cosas, pero cuando alguien lo ha vivido siempre tiene otras características, otras circunstancias,
hombre,
que añadidas,
que
¿no?
Que también le das un componente emocional que es,
claro,
muy importante,
claro,
cuando
claro,
has estado en el lugar, ¿no?
Claro. Así que bueno, desvélanos dónde,
bueno,
vamos,
pues,
a ir hoy.
Vamos a recorrer, mira, yo he hecho 4 viajes a Italia, que es donde vamos a ir a Italia.
Muy bien.
En estos 4 viajes pues voy a hablar un poco de los lugares que yo he recorrido, ¿no? No conozco la parte sur ni conozco tampoco Sicilia. Entonces, desde Roma hacia arriba vamos a ir viendo los lugares que yo más o menos conozco, que son Roma, Florencia, que son dos ciudades. Bueno, Roma, sabes que hay que recorrerlo, porque Roma es una ciudad que tiene de todo. Tiene la cultura romana, la cultura renacentista, la cultura medieval incluso, que también podríamos hablar un poco de ello. Tiene la cultura papal, que es una cosa que también es muy importante para muchas personas porque hacen simplemente viajes, esos religiosos.
Sí, para ir al Vaticano, claro.
Claro, el Vaticano, pero no solo el Vaticano, es todo lo que son las reuniones que se hacen en el Vaticano. Sabes que además ha tenido mucho poder durante mucha parte de la historia, porque no era solo Roma, era Roma entera con todo el Lacio, casi lo que tenía el Vaticano, ¿no?
Sí.
Los estados pontificios, ¿no? Y Florencia. ¿Qué decir de Florencia? Florencia, que es una de las ciudades...
Pues la cuna del arte italiana.
Es que te acuérdate del mal de Stendhal, ¿no? El escritor, sabes que estuvo viviendo aquí durante un tiempo, el escritor de Rojo y Negro,
sí,
la Cartuja de Parma, entre otros, y que él en una de las visitas al Duomo, ¿no?, se mareó, porque después de haber visto tantas cosas en Florencia, se mareó y se quedó como el mal de Stendhal, ¿no? Esto de recorrer y ver tantas monumentos, tantas esculturas, pues al final terminan mareándote, entre comillas, mareándote de forma buena, pero que al final es también un poco agotador.
Lo mezclas todo, porque ya no sabes de dónde estaba tal cosa, dónde lo has visto.
Sobre todo en lugares como Florencia, que es más pequeño que Roma. Roma tiene mucho, pero Florencia es más pequeño, está todo muy... muy junto, entonces es eso, es ese efecto, ¿no? Está adelante, y luego tienes también las estatuas que son las que donde está al principio el David, que están en esa misma plaza. Sabes que el David estuvo durante mucho tiempo a la intemperie, ¿no? Y luego se puso en la academia, que tampoco está muy lejos de ahí la academia. Está también los Uffizi, que también lo tienes muy cerquita. Tienes un montón de cosas, edificios que son de también el Palacio Vecchio, el Ponte Vecchio, que también hay que recorrerlo. Bueno,
hay que ir a muchos sitios.
Luego iremos a Génova, ¿no? Que es otro de los lugares que también yo lo he visitado, y es una ciudad también muy bonita para ver. Iremos a Verona. En Verona pues hay una serie de, bueno, sabes que muchas cosas están todas en torno a lo que es pues Shakespeare y Romeo y Julieta y además,
sí, claro, La Ventanita,
claro, basándose en eso, en la historia de los Capuleto y los Montesco, ¿no? Pues se han hecho, pues eso, lo que tú dices, una serie de lugares que ni existieron, ¿no? Lo que pasa que luego para el turismo pues se han hecho una casa de Romeo y Julieta con el balcón famoso,
etcétera, claro, ¿no?
Bueno, luego iremos a Vincenza a ver
a Davis, Davis Oneto,
que también tiene una serie de edificios muy importantes y es una ciudad también muy bonita, ¿no? Recorreremos Venecia, ¿no? Venecia, ten en cuenta que Venecia, ir en el Vaporetto por el canal, ¿no? El Gran Canal, llegar al Rialto, ¿no? Ver el puente del Rialto, ver donde se hace la mostra, ¿no? La famosa mostra en el Hotel Rialto, que está también ahí. Llegar a San Marcos, que es una maravilla.
La plaza, ¿no? Esa, claro.
Es la plaza de la Biblioteca San Sovino, con el campanel la catedral, ¿no? Ver, subir hasta arriba, ver los caballos y ver, bueno, es una maravilla, ¿no? Luego recorrer las callejuelas, ir desde San Marcos, bueno, iremos también a Murano seguramente a verlo.
A ver algo de cristal.
Claro. Y luego pues iremos desde San Marcos, iremos andando hacia la Piazza Roma, ¿no? Que es donde se coge el Vaporetto. En vez de hacer el recorrido en barco, pues iremos andando a pie y veremos una serie de iglesias que son muy interesantes, como Santa Lucía, ¿no? Ten en cuenta que Santa Lucía es una santa que se trajo de mira, nació en Siracusa, como todo el mundo sabe, pero acabó enterrada en Bizancio, ¿no? En la ciudad que hoy es Estambul, y allí el dogo de Venecia, el único dux que yo conozca que he estado estudiando, que era ciego, que es Enrico Dandolo, ¿no? Uh-huh. Un personaje muy curioso, ¿no? Pues se trajo estos caballos que luego están arriba, ¿sabes? Que ahora es una copia lo que está arriba del campanel, ¿no?
Sí.
Y se trajo también la santa. Curiosamente, la santa se cortó en trocitos y se dividió por toda la cristiandad.
Sí, bueno, luego lo que pasa con Santa Teresa y con tantos.
Claro, por eso digo Santa Teresa, pero en Italia, por ejemplo, en casi todas las ciudades tiene una parte de Santa Lucía, de Santa Lucía. Entonces, una cosa curiosa también, aquí hay un lugar que está la iglesia de Santa Lucía, que es muy famosa. Luego iremos recorriendo los palacios y tal, que también es muy bonito, ¿no? Después nos subiremos un poco más, iremos a Milán. Milán tiene, vamos, es una ciudad industrial, no es tan bonita a lo mejor como puede ser
como Roma, ni Roma, mucho menos, no.
Pero tiene dos o tres sitios que son muy famosos y muy importantes, como es el Duomo, ¿no? Que es uno de los lugares bonitos, y sobre todo la Scala de Milán, ¿no? Que
la Scala, claro.
Que es el palacio de ópera más importante y renombrado del mundo, ¿no? Y yo creo que el viaje lo vamos a terminar en otro lugar que también he estado, que es Turín, que es también otro de los lugares también importantes, sobre todo por el Duomo y a ver la Sábana Santa, ¿no?
Ajá, claro.
Es otro de los lugares que también deberíamos ver. Y si me permite, vamos a ir el recorrido, el bus turístico de lo que vamos a ir viendo en Roma estos días, ¿eh?
Vale, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, tengo que decir una cosa, como son muchas ciudades, no nos vamos a meter tan profundamente en todos los sitios a pararnos a ver las fechas, datos, porque sería un poco
muy denso, no.
Farragoso, sí. Y cansado para el oyente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es en algunos lugares detenernos, por ejemplo, si ahora lo diré cuando veamos los museos capitolinos, por ejemplo, o el Museo Vaticano, que encontremos allí, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, pues hombre, nos detendremos un poco más y cosas así, ¿no? Pero no en todos los lugares, porque es que si no se nos puede, bueno,
no, entonces se nos haría eterno este viaje, claro.
Eso es. Bueno, entonces, vamos a ver, iremos al primer sitio donde vamos a ir, va a ser la Fontana di Trevi, que es uno de los lugares, a mí me gusta mucho, es un lugar que además ahora, después de las obras que se han hecho, se ha despejado ya la gran estatua de Neptuno y es un lugar precioso. Sí, que no se nos va a olvidar echar la moneda, ¿no?
Para que después lleguen por la noche y les recojan, lógicamente.
Sí, no, y para, efectivamente, pero también para volver, ¿no? Que es bueno, siempre hay un toque de fantasía que,
claro,
hay, que,
eso
hay,
es.
Hay que rellenar, ¿no? Y es importante que eso sigamos siempre con la fantasía y con la magia, aunque sepamos que luego se lo llevan.
¿No? Y se lo llevan por la noche, están esperando que todo el mundo se recoja ahí un poco esto. Claro. Y bueno. Hay una cosa que me sorprende mucho de la Fontana de Trevi es que tú vas callejeando, son callecitas chiquititas.
A mí me encanta Roma por eso, porque sí, es una ciudad entonces tú como vas, Madrid, que es para callejear.
Exacto, tú vas callejeando por callecitas pequeñitas y tal, y lo que menos te imaginas es que de golpe y porrazo te vas a encontrar con ese espacio tan inmenso, con la Fontana de Trevi, ¿no?
Porque,
claro,
con el estanque delante, con el agua, que es como una piscina, además ese color tan verdoso, ¿no? Que es muy bonito, ¿no?
Y al
fondo la estatua, ¿no?
Exacto.
Es precioso.
Sí, es verdad.
Sí, no, es cierto, ¿no? Es cierto que llegas por callejuela, lo que
por callejuelillas, dices, ¿no? Que de mala muerte, ¿no?
Salvando la distancia, que cuando estuvimos, ¿te acuerdas? En Jordania, cuando pasas por el desfiladero y llegas pues una cosa así, ¿no? Llegas por las callejuelas y te encuentras con un espacio abierto, con muchos italianos intentando ligar con las chicas, pero esto es así, ¿no?
Sí.
Bueno, echar la moneda, luego sabes que hay un ritual, es echar una moneda para volver... dos para encontrar el amor y tres para divorciarte. Así que cuidado con la,
dependiendo con la gente. De lo que le interesa a cada uno, pues que haga esto, oye, una cosa o la otra, ¿no?
Eso es a lo que iba, ¿no? Bueno, pues luego iremos al Coliseo, ¿no? El Coliseo, que es en realidad el Coliseo en la época romana, se llamaba el anfiteatro Flavio Vespasiano. Se llamó el Coliseo, bien, bueno, ya os contaré un poquitín por encima también. Bueno, aquí hay que retenerse también un poco más. El Coliseo porque había una estatua de Nerón, una estatua colosal, ¿no? Que era muy grande, le llamaban el Coloso, y de ahí el Coloso pasó al Coliseo, ¿no?
Sí.
El nombre. Luego mucha gente ya en la época de Trajano, que estamos hablando ya del año 110-114, pues poco ya conocía del origen este de Nerón. Es un lugar maravilloso, aunque queda una parte destruida porque los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial destruyeron una parte, ¿no? El Coliseo pues sigue manteniendo esos tres estilos de arcos, ¿no? Las arcadas que ya iremos diciendo, el dórico, el jónico, ¿no? El corintio.
Claro.
Todo eso ya lo iremos viendo. Y os contaré varias historias sobre el Coliseo, cómo se utilizaba el Coliseo, que el Coliseo tenía una además tenía arriba una lona, que se de estas lonas que se ponían cuando hacía sol o cuando hacía mal tiempo. Era curioso porque tapaba todo el Coliseo, ¿no?
Sí.
Y, bueno, pues iremos contando una serie de anécdotas. ¿Quién moría aquí en el Coliseo? Las peleas de gladiadores. Todo ese tipo de cosas que son muy interesantes para ver y por qué se hacían. Y hasta qué época se hicieron las peleas de gladiadores.
Claro, porque, fíjate hace, sí, termina.
Pero no, decía que hasta el año 600 y algo se siguieron haciendo ininterrumpidamente esas peleas de gladiadores, aunque hubo emperadores que no las le gustaban tanto, pero el pueblo necesitaba ese tipo de espectáculos.
Sí, claro, sí, aunque fueran truculentos, pero al pueblo le gusta ese tipo de cosas, ¿eh?
Además era gratuito, ¿eh?
Sí, claro.
La gente llegaba, cogía una ficha y le correspondía, porque el Coliseo tiene tres partes, ¿no? De aforo, ¿no?
Sí, estos anfiteatros.
La parte de abajo no son sectores. La parte de abajo estaba el los patricios, que era donde estaba más cerca de la arena.
Claro.
Luego la segunda parte estaban gente también pudiente, que no eran patricios, pero que gente con dinero, ¿no? Gente rica. Y luego arriba del todo estaban los pobres.
Los plebeyos.
Y las mujeres, porque ten en cuenta que las mujeres tampoco contaban mucho,
no,
por desgracia.
En aquella época. Pues lo que te iba a decir es que esto de lo de la lona no dejó de ser un adelanto de lo que es ahora como cierran los campos de fútbol, ¿verdad?
Sí, no, y además, ¿sabes qué ocurre? Que era lona de barcos, de la vela de los barcos, y los que ponían la lona eran marineros, eran especialistas en arriar esas lonas y bajarlas luego.
Claro,
¿sabes?
claro.
Porque eso sí. No, me decía de los campos de fútbol, sí, pues mira, ahora aquí en Madrid, fíjate cómo ha quedado el Santiago Bernabéu, por
claro,
ejemplo.
Claro, ¿no? Claro, por eso te digo, y el Amsterdam Arena también está, y ahí hay varios que ya
el
están
cerrados. El Allianz del Bayern de Múnich.
Sí,
también,
sí. Ahí, por ejemplo, tú antes, claro, nombrabas a Trajano. Y Trajano fue el primer emperador que, no, que siendo, por ejemplo, sevillano, no siendo romano, llegó a ser emperador, ¿verdad?
Sí, no, pero curiosamente, fíjate, una de las cosas que hay que comprender en esta época, que a los romanos les importaba muy poquito dónde hubieran nacido sus emperadores. Es decir, ellos tenían una cosa que era la ciudadanía romana, era la ciudadanía que estaba por encima de todo, y les da igual que fuesen amarillos, negros o colorados. Esto no importaba dónde hubieran nacido. Simplemente importaba que tuviesen esa ciudadanía. La gente de Hispalia, que me está mencionando Sevilla, mucha gente noble, entre ellos pues Trajano, su sobrino Adriano,
que fue el siguiente, que le siguió, claro,
el emperador, que luego ya lo veremos, también veremos una serie de cosas también importantes. Y bueno, luego hubo otros emperadores españoles, como por ejemplo que nació en Coca Teodosio, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no?
Sí.
Y luego familiares, por ejemplo, Aureliano era familiar de algunos hispanos también. No, Hispania dio bastante, porque Hispania fue una de las primeras provincias del imperio, ¿no?
Claro.
Junto con la Galia, ¿no? Y esas fueron las que dieron bastante renombre a lo que fue Roma. A Roma llegaba mucha gente. Fíjate, Roma era una ciudad que tenía 1,5 millones de habitantes en la época de Trajano. Estamos hablando de personas que son ciudadanos romanos, que estaban registrados en la Basílica Ulpiana, de la Basílica Juliana, donde estaba la columna Trajana. Bueno, pues los esclavos, que eran los que iban acompañando, que ya hablaremos también de la esclavitud aquí en Roma, eran como objetos, estaban registrados como objetos. El esclavo dormía en la puerta del señor, y el señor tenía esclavos para todo, y la señora igual. Quiero decir que lo que hoy tenemos como la luz, la electricidad, pues aparatos que nos están haciendo todos los servicios, esos servicios en la época romana lo hacían los esclavos, que eran como objetos, como muebles.
Sí que existía
la manumisión, ¿no?
Cuando ya los dejaban libres, claro.
Pero eso tenía que ir el amo de la casa a esta basílica ulpiana, que es donde estaba el registro, y manumitirlos.
Claro, y entonces ya quedaban libres.
Y en la época de Augusto incluso se hizo un... porque claro, hubo gente que manumitía a todos los esclavos. Entonces Augusto lo reguló esto, ¿no? Solo se podían dejar en libertad 1,000 esclavos de los que tuviesen. Estamos hablando de 1,000 esclavos, que era una cantidad pequeña para lo que
en comparación tener. Con lo que tenían, claro,
no,
claro.
No, es que se podía tener para todo, ¿entiendes?
Sí.
Era imprescindible tener la mano de obra, porque no había una tecnología como luego después vino con la revolución industrial.
Claro.
Bueno,
vamos a seguir diciendo a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, después vamos a ir a la Piazza Navona. La Piazza Navona para mí es uno de los lugares más bonitos que yo, cuando voy a Roma, las veces que he ido a Roma, me gusta ir mucho a la Piazza Navona. Es un lugar precioso. ¿Por qué? Pues porque, mira, es un lugar tranquilo. Aquí existió una especie de pequeño circo de la época de Nerón, la época de Domiciano, ¿no? Era un circo que se hacían carreras pequeñas, no de cuadrigas de cuatro, sino de una o de dos. Aquí ahora hay una fuente muy famosa, que es la fuente de los cuatro ríos y cuatro Fiumi, ¿no?
Sí.
Que está aquí también, y luego hay dos fuentes que ya las veremos, que también las voy a mencionar cuando lleguemos aquí, y unos tartufos maravillosos. Hay un lugar que se come unos tartufos aquí en esta
¡qué ricos!
Y en las Navidades se suele hacer aquí un mercadillo, y aparece en una de las ventanas del palacio que está enfrente una bruja que se llama la Befana, que es la brujita que lleva los regalos a los niños en Navidad aquí en Italia. Para ir a la leyenda, que luego si quieres...
Cuando lleguemos ya lo comentamos, claro.
Bueno, ten en cuenta que yo, lo que tú decías en el programa anterior, hablo italiano desde que tenía 14 o 15 años.
Claro.
Y entonces toda la cultura italiana me la he mamado, me la he chupado desde niño, ¿no?
Claro.
Bueno, pues luego vamos a ir a otro lugar que también es importante, que es el Panteón de Agripa, que tú también lo conoces.
Sí.
Es un espacio que de la época romana, que está abierto con un óculo en el centro, ¿no? Y aquí vamos a ver la construcción, cómo estaba hecha, por qué se hizo. Y además aquí hay varios personajes importantes de la historia italiana enterrados, entre ellos Rafael Sanzio, ¿no? El pintor, y algunos reyes de Italia, ¿no? Bueno, después vamos a trasladarnos, si te parece, al Trastevere, ¿no? Que es
claro.
Una de las zonas importantes de Roma. está en la otra parte del río Tíber, ¿no? Cerca de la isla Tiberina, ¿no?
Un río también insignificante, como nos pasaba en Berlín, ¿verdad? No es una cosa...
Pero es un sitio muy bonito, pues, para, porque tiene muchas tractorías.
Sí.
Es el lugar de moda, porque tiene...
Sí, para comer y esto, claro.
Tiene pizzerías.
Sí, para comer, sí.
Tiene también tiendas de moda. Yo aquí, cuando estuve la última vez, compré en Benetton, en la casa Benetton, que está también aquí.
Bueno, Benetton hay por todos lados, ¿eh?
Sí,
hay,
no, pero hay muchas... que en la época que yo fui, que yo tenía, eso fue el primer viaje, yo tenía 16 años, no te creas que había tantas en Roma, ¿eh?
Ya.
Era esta y
no, cuando yo fui había montones de sitios.
Y me clavaron porque me dejó mi madre un dinero y...
Hombre, compré, claro.
Compré unos Levi's Strauss y me clavaron de verdad y ya me quedé casi sin...
Te quedaste sin blanca, vamos.
Casi sin dinero, vamos, una cosa tremenda. Y bueno, y luego diré otros sitios para ir a comprar también, pero que es bonito pasear por el Trastevere. Hay que tener mucho cuidado porque también hay mucha picaresca en estos lugares, ¿eh? Hmm. Bueno, luego iremos a la Basílica, bueno, pues de San Pedro, ¿no? Pues es importante, ¿no? No podemos dejar de visitar el Vaticano.
No, eso es imprescindible. Además, que es majestuosa.
Esa columnata de Bernini que está ahí, luego la gran construcción de Miguel Ángel y todo lo que constituye el Vaticano para la humanidad, no solo para Italia, ni para sino para la gente en general, porque de aquí parte esa frase de Roma Città Aperta, Roma... Città Eterna, ¿no?
Sí, claro. Pues, la Capilla Sistina, que es impresionante.
Es lo que y sobre todo subir a la cúpula. Sí. Lo que decía, la cúpula arriba, si tenéis el tiempo, es un sitio maravilloso porque se ve toda Italia, se ve toda Roma.
¿No?
Bueno, es un sitio muy bonito. Bueno, luego nos iremos a ver el foro. Evidentemente, visitar el foro requiere también un tiempo, porque aquí había muchos edificios, no queda mucho, como bien sabes, porque...
No, hay muchas cosas que están totalmente derruidas, como las termas y muchas...
Ten en cuenta que estamos hablando de que la Roma antigua está 30 metros debajo de la Roma actual. Entonces, todas las excavaciones y muchas de las cosas que quedaban en pie, pues fueron campo de en un tiempo fueron campo de vacas, aquí pastaban las vacas y mucha gente también se llevó las piedras para crear sus propios, vamos, que quiero decir que no, los italianos no han cuidado a lo largo de la historia muchas cosas que luego son importantes para todos nosotros, evidentemente, pero en esa época, pues bueno, hacía falta piedra, pues se cogía de aquí
de donde fuera.
Entonces, quedan algunas partes de las casas de las Vestales, quedan algunos templos importantes que también los vamos a visitar.
Termas y del circo, todo no, eso puede
eso,
ser...
Eso también ahora hablaremos, ¿vale? Ahora te digo. Bueno, luego iremos, como tú decías, a los museos vaticanos. Y aquí veremos pues
hay unos tapices maravillosos
de colecciones importantes, y aquí incluso dentro de los museos vaticanos es una de las salas importantes, la Capilla Sixtina.
Claro.
Nos tenemos que detener un tiempo más porque la Capilla Sixtina... Fíjate, yo el primer viaje que hice, que es el que te decía este, como pasamos nosotros solos, pues estuvimos en la Capilla Sixtina nosotros, del instituto mío nada más.
Ya. Yeah.
Y bueno, fue una cosa que dije, bueno, es alucinante, ¿no? Que ya el segundo viaje o el tercero, no me acuerdo, ya estaban limpiando la... ¿Sabes estos? ¿Sabes que había una época en la que a las estatuas se les ponía una especie como de paño delante, ¿no? Que se llama el braguetone, ¿no? Es la parte de adelante, ¿no? Que eso fue un autor ya del siglo XVIII, un tal Daniele Volterra, el que lo puso, porque fue una época muy puritana. Entonces eso se ha tenido que limpiar y se ha tenido que corregir. Se ha intentado dejar más o menos la pintura original que Miguel Ángel hizo aquí en la Capilla Sixtina. Y ha quedado bastante bien. Ahora es un lugar muy bonito para recorrer. Tiene las dimensiones del arca de Noé. Bueno, pero todo esto ya lo iremos viendo.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Bueno, luego vamos a ir a ver el mercado de Trajano, que es otro de los lugares, porque verás, en la época de Trajano hizo... porque había primero hubo un foro pequeñito, que es el foro de César, que ya sabes tal como se fue creando Roma, el foro republicano, y luego se fueron creando y ampliando en la época de los emperadores. Ten en cuenta que Roma sufrió varios incendios, entre ellos el de Nerón, ¿no? Famoso incendio,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y luego, claro, todos esos foros fueron sacados por Trajano y se comunicaron esos cinco foros. Se comunicaron mediante una serie de pasadizos la época de Trajano. Y este es uno de los foros que también se descubrió. Aquí hay un mercado que se hace todos los días menos los domingos, y que se vende todo tipo de productos, de ropa. Es una especie de rastro, para que ya te hagas una idea, ¿no?
Sí, pero y, de esos hay por todos lados, ¿eh?
Sí, no, pero este es famoso porque es muy grande y sobre todo los domingos lo cambian y los romanos van aquí a comprar por comida fresca, verduras, demás, ¿no? Y flores, sobre todo flores. Es un sitio muy muy bonito también para recorrerlo, ¿no? Y ya iremos diciendo por qué. Luego iremos a ver el Domus Aureo. La Domus Aurea, que es, fíjate, es un palacio. Esto, no sé si tú lo has visitado, esto era el palacio de Nerón. En la época de Trajano lo que hizo fue enterrarlo, porque no quería vivir en este palacio, en el palacio de Nerón, porque traía... Bueno, primero decían que había un fantasma, que era el mismo Nerón recorriendo el palacio.
Sí, 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 sí lo conozco, porque además hay que bajar bastantes escaleras.
Eso es porque estaba enterrado.
Sí,
¿Por qué lo hizo enterrar Trajano? Pues porque para que la gente no se llevase los frescos y se llevase las estatuas.
Claro.
Es que en la época se llevaban las cosas, es por eso. Pero bueno, que es bonito también para visitar. Luego iremos al Castello Sant'Angelo, que es otro de los lugares importantes dentro de Roma para visitarlo. ¿Por qué? Pues porque aquí estuvo durante mucho tiempo, estuvieron las habitaciones papales, aquí se coció mucho la historia de Europa, ¿no? Dentro de lo que fueron las intrigas vaticanas, estaba también la cárcel de Vaticana y un montón de cosas más que también vamos a ir descubriendo, ¿eh?
Muy bien, sí, sí, pues aquí desde luego estás en un recorrido fantástico aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, pero esto todo es un anticipo lo que estás haciendo, es que, Juan Carlos.
Sí, a ver, esto todo es el bus turístico.
Claro,
¿no?
Claro.
Simplemente una visita, es una occhiata, como dicen los italianos, es una ojeada, una visita.
Exacto.
Por encima, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos, todo esto son los lugares que vamos a ir viendo. Eso bueno, luego es. Vamos a ir al Circo Máximo. El Circo Máximo es, bueno, ya lo veremos, y es un lugar grande. Ahora tenemos que tener mucha imaginación porque...
Es que no queda nada, está todo destruido.
Sí queda la explanada, pero el Circo Máximo, y ya diré cuántos espectadores. Fíjate, tenía la capacidad para 250.000 espectadores, cosa que no lo tiene el Santiago Bernabéu en el Nou Camp, ¿no? Estamos hablando de un estadio que era gratuito, que la gente iba cuando había las carreras estas famosas de cuadrigas, ¿no? Bueno, luego iremos también a las termas de Caracalla, que lo que tú decías, son las termas más importantes que ahora mismo se conservan. En la época del emperador Caracalla se hicieron estas termas, y ahí hablaré, os diré cómo era el sistema de termas, cómo hacían cómo era el sistema para las mujeres y los hombres, cómo estaba la palestra, qué es lo que se hacía, demás. Todo esto ya lo iremos comentando cuando lleguemos aquí a las termas. Decir que las termas no existían, una de las cosas que hacían los romanos, no se bañaban por la mañana. Lo que hacían era ir a las termas. La gente que había gente que tenía, bueno, patricios, que tenían un poco más de dinero y podían tener unas termas para ellos solos. Entonces, pero ellos decidían irse con más frecuencia a las termas, porque aquí lo que hacían era sociabilizar unos. La gente iba, miraba a unos, hablaba con otros. Era un lugar para digamos, como luego fueron las iglesias estas metodistas en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que la gente iba también a la misa en los domingos para estar sociabilizando o estar unidos? Pues aquí era lo mismo, más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno. Luego iremos a otra de las plazas importantes, que es la Piazza de España, la Plaza de España, con sus 135 escaleras que hay que subir, y una serie de lugares para comer, que también iré diciendo aquí una serie de cosas que son muy interesantes, ¿no? Es muy bonita la plaza, porque de aquí iremos también seguramente a otros lugares que están cercanos también, ya iremos viendo, ¿vale?
Muy bien.
Luego nos acercaremos a la catacumba de San Calixto y también veremos la Vía Apia, ¿no? Que está justamente aquí, ¿no? La Vía Apia, que sabes que fue creada y en parte fue pagada por este Apius Claudius
Caecus, claro.
Eso es, Claudio el Ciego, el censor, que fue un personaje muy importante, que se quedó ciego de mayor, incluso ya ciego, pudo en el Senado convencer a los romanos de una serie de cuestiones que ya diremos. Y las catacumbas de San Calixto, que bueno, hay que tener mucho cuidado, ya iremos viéndolas, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer mucho caso a los guías, no vayas
que te caigas y entonces ya...
Si uno se pierde aquí en una de las catacumbas,
malamente.
Es muy difícil salir de ahí, ¿eh?
Sí, sí, es complicado, sí, es verdad.
Luego nos iremos a la basílica, bueno, a la basílica de San Pietro in Vincoli, que tú la conoces también. Es muy bonita, hay unas escaleras muy grandes, ¿no? Aquí en esta basílica se encuentra el Moisés de Miguel Ángel.
Sí.
Curiosamente, fíjate, ya hay una cosa que tienen los italianos, que es que hay que echar una monedita para poder hacer la fotografía, ¿no? Para que se ilumine, ¿no?
Sí.
Son esas tipos de cosas que yo... A ver, ahora lo tienen en casi todos los sitios, pero fueron los primeros sitios donde yo lo he visto esto, ¿no? De, joder, hasta para hacer la
fotografía. Y fíjate que esa basílica es más bien chiquitita, ¿eh?
Sí, sí, pero tiene la peculiaridad de que aquí estuvo, fue donde estuvo San Pedro, ¿no? Y se ve
muy... No, no, claro, pero que te quiero... Ahora, yo una cosa que veo mal...
San Pedro in Vincoli significa San Pedro encadenado.
Encadenado, sí. Entra. Yo lo que veo, yo hablo de cuando yo he estado, yo hace años que no he ido a Italia, he ido varias veces, como tú, pero ya hace años que no he vuelto. Sí. Pero yo recuerdo que abrían muy tarde los museos y los cerraban muy pronto. Sí, tenían un tramo muy cortito, ¿verdad?
Voy a decir los horarios también de cuando vayamos para que la gente no se confunda, porque también tengo aquí horarios y fechas actuales, ¿no? Claro. Están actualizadas. Y sí, es verdad, en el invierno se cierra muy pronto, pero porque ¿sabes lo que pasa? Que es que llevan un ritmo diferente a lo que llevamos aquí en España. En España tenemos un ritmo un poco más laxo, si lo quieres, de comidas y de todo. Ten en cuenta que en Europa se come a las 12, y ahí...
Ya lo creo.
Y tú llegas a una hora a comer y te dicen que ya está cerrado.
Que ya está cerrado y cenas a las 5 o a las 6 de la tarde, como muy tarde.
Es un ritmo que es distinto al nuestro. Y esto debemos también acoplarnos. Ten en cuenta que también nos levantamos muy pronto para hacer las visitas. Y en los hoteles donde vamos a estar vamos a tener una comida. Yo recomiendo a la gente que coma lo más posible. ¿Por qué? Pues porque de andar uno se cansa mucho y se gasta mucha energía. Entonces la comida es necesario. Y bueno, y comer a la hora que uno, cuando llega a las 12, la 1, pues 12 y media, comer. Es una hora prudencial donde están abiertos todos los restaurantes, ¿no? Decía, bueno, San Pietro in Vincoli, hay muchos más lugares, muchas más basílicas que iremos recorriendo. Esto es un ejemplo, no he puesto este, pero podríamos ir también a ver San Pablo Extramuros, que es otro de los lugares también bonitos, ¿no? Que es donde se supone que está la fuente esta de los tres botes de la cabeza de San Pablo. Sabes que San Pablo era ciudadano romano y se le decapitó. Y donde cayó la cabeza, que dio tres botes.
Se hicieron tres
fuentes, ¿no? Según la leyenda.
Sí.
Y luego también pues hay otros lugares como San Giovanni Laterano, ¿no? Que es San Juan de Letrán, que también hay que ir a visitar, porque es la primera iglesia de Roma, ¿no? Que es donde además sabes que era el obispo de Roma fue considerado como papa en el año 325 en el Concilio de Nicea, ¿no? Por Constantino, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos sitios también yo creo que son importantes para ver, ¿no? San Pietro in Vincoli tiene, bueno, en San Juan de Letrán, que es otro de los sitios importantes que también veremos, hay una cosa curiosa, que es que las puertas de la iglesia son las puertas que tenía el antiguo Senado romano, que son las que han pervivido, ¿no? Y bueno, verlas es la estructura, pues bueno, tocar y dices, joder, aquí estoy tocando las puertas del antiguo, es una cosa, bueno, pues...
Pues sí, claro que sí, es que una cosa que hace tantos siglos ya que pasó... Y que tú estés ahí, tengas la posibilidad de tocarla, pues te trasplantas a aquella época, ¿no?
Bueno, luego iremos a los museos capitolinos, que como te he dicho antes, los museos vaticanos capitolinos, y aquí también veremos una serie de esculturas y de lugares que son también muy importantes para aquella época, ¿no? Luego iremos también al Campo di Fiori, que es un lugar también maravilloso para recorrerlo. Aquí en el Campo di Fiori, pues se puede ir a comer, se puede hacer. Es un lugar también muy bonito. Y aquí hay un lugar que está ahí, un recuerdo de Giordano Bruno, porque aquí fue ejecutado Giordano Bruno en el año 1600 por la Inquisición. Y también, pues hombre, mencionaremos un poquito a Giordano Bruno, que es o haremos un recuerdo de él, ¿vale?
Pues sí.
Bueno, pues luego. Luego iremos a ver el monumento a Vittorio Emanuel II, ¿no? Que fue el primer rey italiano. Ese monumento que tú sabes que es como una especie de monumento grande, blanco, que los romanos le llaman la máquina de escribir y que no es muy allá. Pero bueno, si subimos en ascensor podemos tener unas vistas bonitas también de Roma, ¿no?
Claro.
Y ya por último iremos a otro lugar que yo creo que es imprescindible visitar en Roma, que es Villa Borghese, ¿no? que son todos los lugares que aquí se puede ver el Belvedere, se puede ver un montón de cosas, los jardines papales, recorrerlos, es un lugar también precioso. Esto más o menos es el recorrido que vamos a hacer.
Bueno, pero muy amplio, ¿eh? Lo único que, como dices tú, no lo vamos a hacer con tanto detalle como hemos hecho Londres o hecho Berlín.
Luego nos queda Florencia, que Florencia, lo que tú decías, es una ciudad con muchos monumentos, una ciudad muy abigarrada.
Claro.
Y luego también, bueno, luego ya iremos un poco más tranquilos a ver otros lugares como Génova, Verona, etcétera, ¿no? Pero aquí sí, entre Roma y Florencia
Nos vamos a tirar varios programas.
Y hay que elegir bien también por motivos obvios, porque no podemos estar en todos los sitios. Hay que elegir los sitios más importantes. En Roma iremos a estos sitios, pero es que en Florencia no podemos ir a todos los lugares. En cada rincón de Florencia hay una obra de arte. Entonces,
exacto.
Tenemos que elegir bien, ¿vale?
Eso es.
Ya diremos los lugares que vamos a
efectivamente
visitar.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com. Este es el correo que tenemos. Y también pueden hacerlo a eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América. Y este es el Twitter. Juan Carlos, puesto los dientes largos a los oyentes,
Como dice los italianos, ci vediamo la settimana prossima.
Exacto. Eso lo haces más corrido que en el alemán,
A ver, es que si no lo hago es todo de corrido, igual que el portugués, pues bueno. Quiero decirte que, bueno, que el alemán tampoco se nos dio un paso.
Al final ya ibas también con una soltura impresionante.
Sí. Pero esto no, esto desde el principio ya tengo que deciros que hace mucho tiempo que no hablo italiano también tengo que decirlo. La última vez hablé con David, pero no te creas que hace tiempo que no hablo italiano. Lo leo, lo escucho, pero no es lo mismo, ¿no?
Pero bueno.
Que cuando estás un ratito ya empiezas
enseguida le coges otra vez el ritmo, sí. claro que sí.
Bueno, nada más que la semana que viene nos vemos que es un viaje, yo creo que entusiasma a cualquiera, ¿no? Ir a Italia.
Italia,
la cuna de nuestra civilización,
efectivamente,
junto con Grecia, la cuna grecolatina, ¿no? Y sobre todo Roma, que fue la que expandió a todos los lugares de Europa esa cultura y esa civilización.
Y el derecho romano, que es la base de todo.
No, derecho romano, pero no solo derecho romano, sino la sociedad, la religión. Sí. Fíjate, la religión, que tú estabas hablando del derecho romano, pero la religión parte de lo que es el derecho, parte de lo que es la religión consuetudinaria. Las leyes religiosas van a influir luego lo que va a ser el derecho romano. El derecho romano es lo que tú dices, lo que se expande a todo el mundo, ¿no?
Claro, sí.
El derecho, la forma de crear las ciudades, esas ciudades que se hacían en forma de cuadrícula con el decumano que iba de este a oeste y el cardo máximo de norte a sur, con esos cuadrículas que se hacían muy las ciudades que venían desde la época de Aristóteles, que era el que menciona todo esto, y que llegan hasta la Edad Media, incluso ya en el Renacimiento, incluso se siguen haciendo esas ciudades y ya se va cambiando el modelo y el sistema. Pero fíjate si eso queda implantado en lo que son las ruinas que todavía seguimos viendo en algunos lugares, ¿no? Con
claro,
ese documento, ese caso máximo.
Sí. Bueno, pues nada, ya les emplazamos a los oyentes para que vuelvan aquí la semana que viene, el jueves más concretamente. Ya saben de qué vamos a tratar, así que aquí les esperamos en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.